Ya estamos en la segunda mitad del capítulo. La primera mitad hablamos de lazos la semana pasada. Los lazos que estorben a los cristianos. Estudiamos la hipocresía, el temor del hombre, la avaricia, diferentes afanes y ansiedades, lo que puede robar un cristiano de la vida fructífera en Cristo Jesús. Vamos a leer desde el versículo 29 para captar el contexto de nuevo. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Lucas 12:30. Porque todas estas cosas buscan las gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad al reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces terminamos con estas prioridades. Ahora, entrando en el primer versículo de hoy, que es versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada quiere decir un rebaño. No temáis. No es necesario temer ni tener ansiedad. Es que somos en el servicio del gran Dios. El que tiene control de todos los recursos. En Dios no hay escasez. Y dice que le ha placido, es su placer dar a nosotros el reino. En el tiempo de Cristo, Dios estaba quitando el reino de los judíos y presentándolo a nosotros. Vamos a Mateo 21. En Mateo 21, 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, estaba hablando con los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces Dios estaba diciendo, aunque sea un rebaño pequeño, no temáis, todo lo necesario va a tener. Dios va a darnos todo lo que nos falta para servir. Versículo 33, continuando. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envanezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Muchos creen que ayudar a una persona pobre en el nombre de Cristo, o si dedican recursos a un ministerio cristiano, que están perdiendo algo de sus bienes. Pero la enseñanza de Cristo es que no es nada más que una transferencia de lugar, quitándolo de un lugar inseguro a otro lugar bien seguro. Hay gente que dedican todas sus vidas preocupándose por un poco de los bienes de este mundo. Unas migajas en comparación de lo que Dios tiene para nosotros. 34. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Muchos tienen su corazón en el polvo de este mundo. Cristo sabe que es una trampa tener a tu corazón totalmente pegado a bienes terrenales. Así que invertir en el reino de Dios no es una pérdida, sino una transferencia a los bienes de un lugar en donde jamás pueden ser perdidos. Y el corazón del hermano será liberado de las cadenas que le tiene atado al polvo de este mundo. 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abre enseguida. Esa es una parábola de un hombre rico, que fue una celebración de bodas. En estos tiempos nunca se sabía a qué hora iban a regresar a la casa, pero los siervos de la casa, los que trabajaban en su casa, tenían que estar listos en todo momento para recibirlo. Si él llegara a la casa y encontrando todo oscuro, todos dormidos, sería una gran falta de respeto. Ese hombre se fue a la boda, es un hombre rico, tiene muchos empleados en la casa, regrese y todo está oscuro. Entonces los siervos no pudieron estar en la cama, sino que preparados a servirlo en el momento que venga. Dice que abre enseguida. Sería una gran vergüenza en frente de todos los vecinos si el señor llega a la casa y tiene que gritar y tocar, solamente para entrar en su propia casa. Esa es la parábola, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Si el señor venga y encuentra todo preparado, todo encendido de luz, será de muy buen humor, orgulloso de sus siervos, tan gozoso hasta que él va a servir a ellos y compartir su alegría de la boda, como Cristo cuando lavó los pies de los discípulos, 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Para recibir su Señor así, tenían que estar siempre preparados en cada momento, con las luces preparadas, lámparas, en aquellos tiempos. No se pudiera saber de antemano cuándo iba a llegar. El Señor no pudo llamar con su celular diciendo, pues ya estoy llegando, abre la puerta. No, tenía que estar preparados en cada momento, 39. Pero saber esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Los ladrones no mandan una carta de advertencia a qué hora van a venir para robarte. Si así fuera, pudiera tener la policía ahí, o un perro muy grande, una escopeta o algo. Pero no es así, se llegan con sorpresa. Y la parábola aquí es para nosotros. Es una advertencia en contra de las distracciones en nuestro servicio. Tenemos que estar siempre listos para recibir a nuestro Señor cuando venga. A su llegada, si viene el gran día de la resurrección, o si manda por nuestra alma, como aquí en versículo 20 de nuestro capítulo, estudiamos la última vez, pero dijo Dios a ese hombre rico que tenía todo ese dinero, dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Tenemos que estar preparados para eso, nosotros tenemos que estar preparados. En estos tiempos de incertidumbre, de enfermedades, de accidentes, de violencia, de desastres naturales, uno tiene que estar preparado ya en el servicio a su Señor, esperándolo con paciencia, como estos siervos en la parábola, no dormidos espiritualmente hablando, sino activos, no tan ocupados en otras cosas que se olviden. ¿Quién es su amo? ¿Quién es su Señor? Versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Muchas veces cuando escuchamos una predicación, analizamos, ¿esto aplica a mí o a otros? En el pueblo de Dios hay hermanos honestos que necesitan estas amonestaciones. Y también hay otros que son simplemente hipócritas, como Judas, que estaba entre los que eran más cerca de Cristo Jesús. Entonces, en vez de responder directamente a la pregunta de Pedro, Cristo continuó con otra parábola. En 42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Eso es lo que el Señor quiere, mayordomos fieles. Sea en el ministerio, sea en el hogar, sea en el trabajo. Todos tienen diferentes niveles de mayordomía en las cosas del Señor. 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Eso es una promesa constante en la Biblia. Los que son fieles en asuntos pequeños recibirán responsabilidades más grandes. Son confiables. Con ellos se puede contar. Si entra en un compromiso, una promesa, un pacto, lo tomen en serio. Estas personas, como aprendimos en viernes, están destinados a las bendiciones incomprensibles de lo que estudiamos en Deuteronomio 28. Versículo 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. El hipócrita empieza pensando mal. Mi señor tarda en venir. Empieza en la mente con los pensamientos. La palabra dice, tú no puedes saber. Ya, yo sé. Será después de un tiempo, mucho tiempo. Dice que esa persona es una persona abusiva. Dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. Esa persona no tiene los frutos del Espíritu. No sabe respetar la dignidad de los demás. Trabajar con tal persona es una pesadilla. Vivir con ella es aún peor. Dice, come y bebe. Quiere embriagarse. Sus deseos son deseos carnales, no espirituales. Y eso es algo que no se puede esconder. Quizás por un tiempo se va a esconder. Pero tarde o temprano todos sabrán. Como dice en versículo 2 de este capítulo. Versículo 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Tarde o temprano todo el mundo va a saber. Y estaba hablando de la hipocresía en ese versículo 2. Dicen aquí que le va a poner con los infieles, porque es una persona infiel. El hipócrita en realidad es un incrédulo, pero es un incrédulo dentro de la iglesia. Tiene una profesión supuestamente de la fe, pero no tiene posesión de Cristo Jesús en su corazón. Dice que lo castigará duramente. Es extraño, pero en la Biblia, para estas personas están reservadas el castigo más severo que Dios tiene. La iglesia es algo muy querido a Dios. Es algo muy costoso. Jugando con ella en carnalidad es una infamia. Vamos a Hechos 20, 28. En Hechos 20, 28. En 20, 28, San Pablo estaba dando direcciones a los que quedaban gobernando la iglesia y dijo, por tanto, mirad por vosotros. Hechos 20, 28. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es algo muy costoso que Dios compró, que Cristo compró Hijo de Dios, Dios en carne, con su propia sangre. Entonces, no es algo con que se puede jugar. Es algo en serio. Regresando al texto, ya estamos en versículo 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. En el verso anterior dijo, castigará duramente. Si Dios diga nomás que va a recibir castigo, sería terrible. Pero está diciendo, castigará duramente, muchos azotes. Versículo 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay personas que no tienen mucha oportunidad, no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Quizás están creciendo donde hay una falta de Biblias, una falta de la palabra de Dios. Y dice, esta persona recibirá su castigo, pero pocos azotes. Pero por otra persona hay muchos azotes. En la economía de Dios hay niveles de castigos. Aquí habla de muchos azotes. Azotado poco, duramente castigado. Pero como dije, el castigo más duro de Dios está reservado por estas personas que han recibido grandes privilegios. Conocen la palabra. Tienen dones para servir. Son equipados con dones, pero sin embargo, están dedicando su vida a la carne. Vivan para sus distracciones. Dejan que otros hacen todo el trabajo en el reino de Dios, mientras ellos se hundan en sus problemas personales, sus otros proyectos o la pura indiferencia. Para ellos es esta amonestación grave. 49, entrando en otra parte. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Cristo vino para echar fuego en la tierra. ¿Pero cómo? ¿De qué está hablando? Y también dice que está ansioso de encenderlo. Versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Sabemos que ese bautismo sería su sufrimiento en el Calvario, su separación de su Padre. Cristo siempre estaba pensando en esto. Iba a ser algo terrible, pero necesario. Valía la pena. Versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Cristo tiene el nombre en el libro de Isaías como príncipe de paz. Estaban esperando paz en el Mesías. Y es verdad que Cristo puede concedernos paz con nuestro Padre Dios. Nos puede conceder paz entre los hermanos. Pero Cristo sabía que el fuego que iba a encender en el mundo sería disensión. Y habló claramente de esto. Que mientras la iglesia crecía, habría hermanos muy dedicados a avanzarla, cuidarla, predicar la verdad. Pero los que estaban todavía afuera, tendrían una reacción muy negativa. De esto está hablando. 52. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Palabras duras. Está hablando de una triste consecuencia del reino de Dios. Los que no entran, en vez de decir, ah, qué bueno para ti, ya conoces a Dios. Los que no entran muchas veces, no están felices. Al contrario, se ponen en contra a veces. Se sienten una amenaza. Y los apóstoles tenían que entender eso. Nosotros tenemos que entender esto. Muchas veces cuando uno recibe al Cristo y regresa a su casa, hablando a sus padres, a su pareja, eso es magnífico, yo estoy ya con Cristo. ¿Qué? ¿Qué fanaticismo es esto? De esto está hablando. Que no sea una sorpresa. Que cuando en la familia otros se ponen en contra. Otros que todavía están enamorados con sus pecados, fascinados con este mundo. No van a ver el reino de Dios como algo magnífico, algo tremendo, sino una amenaza a su estilo de vida. Cristo vino para separar. Es una triste realidad. Cristo vino para separar a todo el mundo en dos grupos. Vamos a Lucas 3. En Lucas 3 estudiamos el año pasado en versículo 17. Juan Bautista predicando. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando? Durante la cosecha tenía un lugar que se llamaba la era y con un ventilador se pudiera separar la paja y el trigo. Y Juan Bautista dijo que Cristo vino predicando así, y su palabra está separando la paja del trigo. Y está haciendo una separación, está recogiendo la paja en su granero. Y está tirando, el trigo está en su granero y la paja se están mandando al fuego. Esa es la gran separación que está pasando. Y estas son doctrinas bíblicas, aunque jamás han sido doctrinas muy populares. Pero Cristo vino para hacer separaciones. En ese verso podemos ver la separación y el fuego. En Lucas 11, que estudiamos hace algunas semanas, en Lucas 11, 23, Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cristo no dijo, hay grupos, un grupo que está conmigo, un grupo en contra y los otros son neutrales. No, hay dos grupos y solamente dos grupos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cristo vino dividiendo el mundo en dos grupos y solamente dos grupos. El mundo no quiere pensar en estos términos, hermanos. Pensar así es insoportable al mundo moderno. El mundo quiere muchos caminos a Dios. El mundo quiere tolerancia para toda forma de secta falsa, igualdad por toda forma de religión. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mundo quiere una variedad de caminos, muchas verdades. Diferentes vidas, pero las palabras de Cristo son muy exclusivas. En Hechos dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A veces cuando los cristianos están involucrados en la educación, en las escuelas, en el gobierno, en la cultura, viene la crítica y la acusación. Esas personas causan divisiones. Hablando de nosotros. Y somos culpables como cargados. Es inevitable. No se le puede evitar. Esto es el fuego que Cristo encendió. Y por esa razón, en nuestro contexto, muchos hermanos no quieren servir. Muchos hermanos no quieren hacer nada para avanzar al reino de Dios porque teman la persecución, teman a los hombres. Son cobardes. Así se quepa nuestro contexto. Continuando en versículo 54, estamos llegando ya al fin. Decía también a la multitud, ya está hablando a todos. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Eran muy aptos, especialmente los pescadores. Muchos trabajaban como pescadores ahí. Eran muy aptos en observar los cambios en el clima, las nubes, el viento, predecir lo que iba a pasar. Pero estaban ellos en negación sobre el clima espiritual del tiempo en Israel. Vivir en tiempos de grandes juicios de Dios. Cristo, el Mesías, al fin vino después de muchos años de promesa y estaban rechazándolo. Era tiempo de preparar por los juicios más grandes que Israel jamás ha recibido. Cristo dijo, ves ese templo, ni una piedra será sobre otra. Y Dios mandó a los romanos para destruir a todos. Jerusalén estaba lleno de hipócritas. Honraban a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. 57, ya estamos llegando a la última parte. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado, el magistrado es como un juez, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Eso es una sabiduría siempre válida. Hay que tratar de no ir a la corte. Es muy feo ir a la corte y los abogados se sacan todo el dinero y es un gran escándalo. Entonces, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrá de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Eso es una amonestación muy solemne. Cristo predicó algo semejante cuando tiene problemas con tu hermano. Pero esta vez el adversario es la palabra de Dios. Su santa ley. Cristo está hablando ya a los hipócritas. Los hipócritas que vivan en el autoengaño, prometiendo a ellos mismos, yo estoy bien. Las cosas con Dios, entre Dios y yo estamos totalmente bien. No hay que preocupar. Pero estaban gravemente equivocados. Era tiempo de recapacitar y arreglarse de una vez con Dios, en arrepentimiento verdadero. Era tiempo de dejar de engañar a ellos mismos en su hipocresía. Dicen Proverbios, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25, si quieren notar, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hasta ahí el texto para hoy. Y hoy para terminar tengo algunos puntos de doctrina. Existe siempre hipócritas en la iglesia de Cristo. Ya mencioné a Judas. Hemos escuchado de Ananías y Zafira que Dios mató en el libro de Hechos. Otro era un hombre que se llamaba Demas. Vamos a 2 Timoteo. Estamos cerrando. 2 Timoteo 4 y 9. En 2 Timoteo 4:9, Pablo estaba solo y dijo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas era su compañero, trabajaban juntos, Demas era un evangelista, y parecía un hombre fructífero por mucho tiempo, y de repente se fue, se regresó al mundo. Y por eso tenemos estas amonestaciones. Hipocresía. Lo que Cristo enseñó en este capítulo es que los hipócritas iban a tener un gran espanto cuando rinden cuentas a su Señor. Vamos a Isaías 33. Isaías 33. Y estamos cerrando. En Isaías 33:14, uno de los profetas más famosos en ese versículo dice, los pecadores se asombraron en Seón, Espanto sobrecogió los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Eso fue una doctrina aún en el Testamento Antiguo. En el pueblo de Dios había personas apartadas. Dice que son pecadores en Seón. Seón es como el pueblo de Dios. Entre el mismo pueblo de Dios había personas que realmente eran pecadores y nada más. Eran personas con la circuncisión, todo el pacto de Dios, pero eran puros pecadores. Y aún así se sentían seguros de sí mismos. Pues yo estoy bien con Dios. No hay problema. Todo va bien. Y dice que se van a sufrir asombro. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Serán pálidos cuando se den cuenta de su peligro. Llorarán, gritarán, especialmente si descubren muy tarde. Porque como estudiamos en este capítulo, Cristo enseñó que sus castigos máximos están reservados para ellos. Dice, ¿quién de nosotros morará con fuego consumidor? No estás diciendo, ¿quién de los pecadores allá afuera, los borrachos, los que no tienen nada que ver, van a estar con el fuego consumidor? No, dice, ¿quién de nosotros morará con fuego consumidor? Está hablando de personas bautizadas, que han hecho una profesión de la fe, tal vez han servido en algo, pero dejaron todo para el mundo. Dice aquí, ¿quién de nosotros habitará con llamas eternas? Los castigos más severos para estas personas que eran parte del pueblo de Dios. Así que viene la amonestación en 1 Corintios 10 que dice, así que el que se piense estar firme, mire que no caiga. Apocalipsis 3. Y hermanos, yo no decido qué voy a predicar en estos mensajes, solamente estoy siguiendo la doctrina del libro de Lucas. Donde me lleva, tengo que ir. En Apocalipsis 3:15, un pasaje bien conocido, Apocalipsis 3:15, pero quiero que piensen ustedes, hermanos, en este concepto del autoengaño, la persona que engaña a sí mismo. En Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras. ¿Quién? ¿A quién está hablando? Está hablando a una iglesia cristiana. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué Cristo dice, tiene que ser el uno y el otro? Porque solamente hay dos grupos. Hay gente que quiere decir, no, yo soy en el mundo y también soy cristiano y yo estoy en los dos grupos. No, solamente hay dos grupos y no puede estar en medio. Frío, está bien, fuera. Caliente, excelente, sirviendo al Señor. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy bien con el Señor, no hay problema. Mi Diosito me conoce, todo está bien. Sí, tengo esos pecados groseros, pero mi Dios me perdone. Tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Ahí está el autoengaño. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubran la vergüenza de tu desnudez, como dijimos, todas estas cosas se descubran. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Aplicación. Hermanos, vamos a tomar a Cristo en todos sus oficios. Hay los que quieren a Cristo como Salvador, sí, pero como Señor, no. Quieren un Redentor, sí, pero un Rey, no. Cristo tiene tres oficios en la Biblia: profeta, rey y sacerdote. Y no podemos dividir los oficios de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice en 1 Corintios 1:13. Todo el mundo quiere Cristo como sacerdote, pagando por sus pecados, orando por su protección en intercesión, salvándole del infierno, aunque algunos no quieren ser salvados necesariamente de sus pecados. Pero no todos tienen interés en Cristo como profeta, instruyéndole en su palabra. Y menos popular en nuestros tiempos es recibir a Cristo como Rey, el que manda en nuestra vida, el que merece nuestro servicio. Por eso vivimos. Último verso, Lucas 1:74. Último versículo, estamos cerrando. En Lucas 1:74, fue la profecía de Zacarías, que empezamos al fin del año pasado, y él estaba profetizando y dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Eso es lo que estaban esperando los judíos fieles, servir al su Señor sin temor. Porque, hermanos, eso es el propósito de nuestra vida. Hace un rato, algunos años, tenía una escuela muy grande en Los Ángeles y estaba un gran escándalo porque en esta escuela era muy moderna. Tenía todas las facilidades, pero abajo en la tierra había contaminación. Y peleaban por eso, estaba siempre en la noticia. Y era triste porque la escuela tenía todo el equipo, pero jamás pudo llevar a cabo su función por existir. Y así somos nosotros, si jamás llegamos a servir al Señor. Fuimos creados por esto. Yo conozco a muchos cristianos y los que son felices, los que realmente están viviendo sus vidas y aprovechando el corto tiempo que tenemos, son los que dedican a su tiempo, a su energía, al servicio al Señor. Sirven al Señor en serio. Si tu hermano, si tu hermana todavía no está sirviendo a Cristo en serio, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú has puesto toda forma de enseñanza en tu palabra por diferentes temporadas. Ayúdanos, Señor, a asimilar, Señor. Ayúdanos a escudriñar a nuestros corazones. Algunos están muy nuevos en la fe, vienen creciendo. Ayúdale, Señor, a no sentir presión de esto. Simplemente aprendiendo ya. Están en la universidad, más tarde van a ir a trabajar. Pero ayuda, Señor, si hay personas que ya tienen mucho tiempo. Están perdiendo ya los tiempos, los años valiosos en que pueden servirle. Ayuda a esta persona a sentir convicción, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.